En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De la noche y 4 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con David Sánchez, Gonzalo Miró, Elías Israel, Roberto Palomar, Ciro López, Isaac Fouto y Alberto Arauz, que está leyendo los mensajes de los oyentes. Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, sí, que llegan como siempre al WhatsApp del programa, al 637-230010, y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Y muchos comentarios sobre el partido de la selección española esta tarde contra Suecia. Decía un oyente: es la primera vez que veo un partido de fútbol femenino en directo y la verdad que para mí ha sido algo histórico. Esta selección pelea, te divierte y tiene mucha calidad. Creo que Málaga se merecía disfrutar de algo así. Ya me gustaría que el equipo masculino hiciera algo parecido y no el aburrimiento al que nos tiene acostumbrados. Gracias a nuestras chicas he visto un tiempo de un partido estético, brillante, eficaz y trepidante, que no veía, por cierto, desde hace mucho tiempo. Gracias a todas. En cambio, decía otro oyente, ayer la selección era un circo con Montse Tomé y hoy ha sido la octava maravilla del mundo. Es una selección indefinible. Si pusieron a una entrenadora para que no hubiese problemas de género, esta entrenadora tiene que ser dura. Y si ha de convocar a infantiles de tercera para la selección, que lo haga. Pero basta ya de ceder al chantaje de las jugadoras. Y otro oyente decía: inicio de programa prometedor. Estáis, Juanma, claramente para el Ondas.
Sí, señor. Sí, señor. Yo creo que... bueno, estoy convencido de que el próximo año, 2024, nos viene con un Ondas debajo del brazo. Por cierto, se ha confirmado un concierto en el Bernabéu para el día 28 de diciembre de 2024, ¿eh? Cuidado, ¿eh? 2024.
¿Quién?
Aitana. Ah. Aitana.
El día de los inocentes.
Hoy tocaba en el Withing, ¿no?
¿Hoy? ¿Qué ¿no? dices?
¿Sí?
Me suena.
A ver.
Míralo.
Y tú no haciendo creo, el programa.
No creo.
¿No? Vale, vale. Lo ha anunciado ella en el Withing. Lo ha dicho ella actuando en el Withing. Vale, perfecto. Es que yo no sabía que actuaba en el Withing. Sí, sí, efectivamente lo confirma Chato, que los conciertos los tiene todos controlados.
Sí.
2024.
Y luego soy yo el que da...
No, no. Taylor Swift, Duki. Están confirmados en el Bernabéu. Taylor Swift, Duki, Aitana, Karol G, Manuel Carrasco, Luis Miguel y creo que Alejandro Sanz también. Sí. O sea que estos son los conciertos de momento
que
van a... ¿Y la Super Bowl, que lo dijo Florentino?
Venga,
eso Angelito, no, por favor.
Va a haber a lo mejor un partido de la NFL.
A lo mejor.
A lo mejor, porque va a ser
igual,
en Madrid.
Que igual es en el Metropolitano.
A lo mejor es en el Metropolitano o a lo mejor es en el Bernabéu, ya veremos. ¿Qué pasa con la selección femenina? Hoy ha ido todo bien. Yo creo que no ha habido ninguna polémica, ningún problema. Andrea Peláez, Málaga, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hoy
lo que es siempre la selección, deportivamente. O sea, bueno, el otro día se perdió. Es que tampoco se puede ganar todo, chico. Pero claro, deportivamente, la selección española es esto, ¿eh? O sea, es calidad que le sobra y un partidazo hoy que se nos ha puesto muy negro al principio. Es que en, bueno, no sé si han sido 20 minutos, íbamos perdiendo 1-3 y hemos terminado ganando 5-3. Vamos,
Aitana no ha sido titular, ha salido cuando perdíamos 2-3.
Aitana no ha sido titular y ha salido en la segunda parte, sí, efectivamente. La ha cambiado Montse Tomé por Jenny Hermoso, ese ha sido el cambio. Sale Jenny Hermoso, entra Aitana Bonmatí y la verdad es que ha cambiado el partido Aitana. Es que es la mejor futbolista del mundo ahora mismo, Balón de Oro. Le ha dado un aire fresco a la selección, le ha cambiado la cara y también un auténtico partidazo, bueno, o medio partidazo, de Mariona Caldentey, que ha marcado 2 golazos y que no tiene tanto cartel como otras jugadoras, pero que le sobra la calidad. Ha marcado Salma Parayuel el primero. O sea, esto ha sido a los 20 segundos un gol de Suecia en un córner. Hemos empatado, gol de Salma Parayuelo, 1-1, y luego nos hemos puesto 1-3, y luego ya en la segunda mitad ha marcado Atenea, ha marcado Fiamma y dos goles Mariona Caldentey. O sea que hoy día bastante tranquilo, y sobre todo que, bueno, pues espantamos los fantasmas y vuelven las buenas sensaciones de cara a la Final Four, que es verdad que es a finales de febrero, pero bueno, que era muy importante, no en lo deportivo, sino en lo extradeportivo, la victoria de hoy.
Ha hecho declaraciones Markel Zubizarreta, que es el director de fútbol femenino de la federación. ¿Las ha hecho en Televisión Española antes del partido?
Sí, en Televisión Española, porque Markel no concede entrevistas. Esta es la única, que bueno, que son tres preguntas de la tenedora de derechos, que es la televisión pública, y le han preguntado evidentemente por lo sucedido en Pasarón.
A ver qué dice.
Lo que pasó en el descanso es algo que no se puede dar en un contexto de fútbol profesional. Está claro que ya hemos hecho el análisis de lo que pasó, y a partir de ahí es algo que, como bien decía, no puede suceder, y que esperemos, ya hemos puesto los medios para que no vuelva a pasar en el futuro.
Lo que pasó, que no vuelva a pasar, hemos puesto los medios, que no vuelva a suceder. Esto es lo que dice Markel Zubizarreta. Nuestras informaciones, que vienen de dentro del vestuario, es que Montse Tomé ve así un poco taciturna, cabizbaja, a Aitana Bonmatí y le pregunta, ¿te pasa algo? Aitana no le responde. Montse Tomé vuelve a decir, ¿te pasa algo? Aitana sigue sin responder, insiste, le dice la seleccionadora, ¿no me vas a contestar? No le contesta. Aitana no le contesta y le pregunta la seleccionadora, ¿quieres que te cambie? ¿Quieres que te cambie? Le pregunta. Y Aitana responde, pues venga, cámbiame. Esto es lo que pasó. Y debió ser en el último instante del tiempo de descanso, porque hubo muy poco margen para que luego saltara a calentar. ¿Quién entró por Aitana?
Esther González. Sí, evidentemente fue con muy poco tiempo porque Esther no estaba preparada por eso, porque ni siquiera había calentado, ya lo habíamos contado.
Nos cuentan que esta fue la conversación, esta fue la tensión, o sea que no hubo tampoco... digamos, faltas de respeto graves, ya, pero hubo una tensión
si
entre
es
ambas.
Así, es impresentable. Una tensión entre ambas. Por parte de la futbolista. O sea, es impresentable y no le hace ningún bien. Después de todo lo que se ha vivido, y sabes que yo aquí he enarbolado siempre la defensa de las jugadoras por encima del seleccionador y de muchas de las cosas que han pasado, pero no le, si eso es como tú lo cuentas, que no hay por qué dudar, o sea, creo que es impresentable y que no le hace ningún bien, o sea, porque me parece... Es que... Tú puedes estar enfadada y tal, pero tienes que contestar a tu seleccionadora. Me parece que es sobrepasar límites, o sea, sobrepasar límites.
Para mí la responsabilidad de salir con uno menos es de la seleccionadora. O sea, la que falla es ella, independientemente de quién tenga la culpa. Porque ella es la que manda y tiene que asegurarse de que España sale a la segunda parte con 11. Dicho lo cual, me parece lamentable la actitud de Aitana Bonmatí. Que me dirán, esto pasa también en el fútbol masculino, cierto, y no por ello... Hay que dejar de decir que es impresentable. Uno, que no le responda a la seleccionadora. Y dos, esa respuesta retadora de, pues ahora vas a jugar tú, pues ahora cámbiame. Eres la balón de oro para lo bueno y para lo malo. Yo creo que es, no creo que se le hayan subido los humos, pero habla muy mal de la persona de Aitana Bonmatí ponerse en ese plan. Si, simplemente la seleccionadora le estaba preguntando que si le pasaba algo.
Sí.
O sea, no le estaban insultando.
Y aunque estuviera enfadada, si está enfadada...
No, lo estaba, evidentemente estaba,
claro,
cruzada,
pero
con algo.
Pero
algo...
díselo.
Claro.
Díselo a la seleccionadora.
No, o si no, si estás cruzada, que esto le ha pasado, claro, nos ha pasado a todos, no pongas... a lo mejor tampoco tiene que ponerle en bandeja la posibilidad de ¿quieres que te cambie? Porque le estás lanzando un órdago, claro, que te lo va a recoger. Entonces, a lo mejor ella ahí tiene que templar un poco de gaitas o no decirle nada, no decirle eso. Pero tampoco Aitana tiene que aceptar el cambio. O sea, tendrá que decir, pues no, estoy enfadada, pero quiero jugar, que es lo que creo que debería haber hecho. ¿Quieres decir algo, Gonzalo?
Sí, a mí me da la sensación de que esta selección tiene que convivir con una mirada un tanto distinta a la que le damos a los futbolistas masculinos, porque este tipo de conflictos entre futbolistas y entrenadores ha pasado siempre en el fútbol masculino, siempre. O sea, no es nuevo, no es la primera vez que un jugador, que una estrella, que el jugador más importante de un equipo las tiene con un entrenador. y que las tienen los entrenamientos, que las tienen los partidos o que las tienen incluso con sus compañeros, y esto pasa. Pero me da la sensación de que ellas...
Se dice también, en el fútbol masculino se dice, se cuenta y se critica al entrenador o al jugador.
Pero la manera en la que se pone el foco en después de todo lo que ha ocurrido en ellas... Pues es algo que tienen que aprender a convivir con ello, irremediablemente, porque les va a pasar.
Pasa en el fútbol masculino, pero luego salen con 11. O sea, hay movidas en el vestuario, claro. Pero salen 11 a jugar. Aquí es que han salido 10. Claro, y un mal momento 9. De intimidad de vestuario, de movida de vestuario, como parece, estamos contando, que sucedió, no justifica la chapuza que no puede producirse pero en el eso, fútbol de élite.
Pero eso no es culpa de Aitana.
Seguramente de la estructura de la seleccionadora, de Aitana si lo comunican en el último minuto también, ese malestar. Bueno, movidas ha habido siempre, lo estás diciendo, sí. son situaciones de vestuario que pasan, pero vamos, normalmente se sale con 11. Y cuando no se ha salido con 11 o ha habido una alineación indebida o no sé qué, pues el fútbol masculino ha tenido que convivir con la misma crítica, porque la situación fue ridícula, impropia del fútbol de élite.
No, totalmente, y derivó en que además... pues seguramente si no estuviese apretada por esa situación la seleccionadora no hubiera sacado el nombre de Aitana y Monse pone el nombre de Aitana sobre la mesa y ahora estamos...
Otra equivocación, para mí.
Sí, bueno, otra equivocación porque no es muy normal, normalmente los códigos de vestuario
se tapan
y luego pues estas cosas se suelen saber con el tiempo.
Hoy han hablado Iván Andrés y Laia Codina, vamos a escucharlas después del partido de Málaga.
Sí, está solucionado, creo que hay que aprender, porque al final estamos en la élite y estas cosas pues no pueden pasar. Se ha solucionado, lo hemos hablado entre todas, entre todos.
Se habló todo lo que se tenía que hablar, porque al final las jugadoras somos las que sufrimos y el staff también. Pues, y lo que se habla se queda dentro.
Lo que se habla se queda dentro.
Es que estoy de acuerdo en una parte, pero me parece difícil que se cumpla si no ocurre nada. Quiero decir, esto no puede pasar, pero si no puede pasar tiene que haber alguna consecuencia. No puede
y
ser,
y añade una cosa, esto es fútbol profesional.
Lo que no puede ser es que no pase nada. Es que el otro día ocurra lo que ocurre con Irene Paredes y no pase nada. Que el otro día España salga a jugar el segundo tiempo con 10 futbolistas y no pase nada. Lo que sí es evidente es la poca autoridad que tiene Monse Tomé en ese vestuario, que es prácticamente nula, porque si no hoy Aitana Bonmatí probablemente no hubiera jugado, pero ni de suplente, quiero decir. Sí, no hubiera saltado al campo. Entonces, bueno, dice muy poco de la entrenadora y muy poco de cómo funcionan las cosas en el fútbol femenino, porque es que no puede ser que ocurran este tipo de,
hombre,
de situaciones tan absurdas.
Se han llevado por delante un presidente, agente digo de ahora, prensa.
Me refiero. Claro. Si lo que ha pasado con Irene Paredes
tampoco
no,
pasa
implica
en el fútbol
que...
masculino, ¿eh? El famoso capítulo de Messi volvió a jugar a fútbol, digo, una enganchada mediática con Luis Enrique, o sea que tampoco en el masculino suelen pasar muchas cosas.
¿Y cuánto dijo aquello de Luis Enrique y de la autoridad que tenía en el vestuario?
Se dijo poquito, de
¿no?
todo.
No, por eso, pero muy poco de la autoridad que tenía en el vestuario.
Sí. ¿Y lo que tiene que pasar que es que echen a Monse Tomé? ¿Por eso? ¿Por ese motivo? ¿Estás diciendo eso?
Hombre, tiene pinta que va por ahí, ¿eh?
Sí, yo lo tengo...
O sea, ¿tú crees que Monse Tomé debe ser despedida por lo que pasó el otro día?
¿Tú lo dices por esto o porque estaba con Bilda y con Rubiales?
Yo ya creo que en su día no tenía que haber sido... O sea, no me parece la persona...
Entonces, ¿la estáis esperando por eso?
Pero, tranquilo, si no pasa nada. Si yo voy a reconocer todo lo que pensaba en su día y lo que pienso hoy. Yo en su momento pensaba que no era la persona adecuada para entrenar a esta selección y creo que es evidente y se pone de manifiesto que su autoridad en el vestuario es nula. Entonces, tener un entrenador, una entrenadora en este caso, que no tiene autoridad en el vestuario, pues sinceramente no creo que sea la mejor opción.
Andrea, algo más. Morris, ¿quieres decir algo del partido?
Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Yo creo que es la
que hemos dicho muchas cosas.
La información que hemos contado aquí, voy a concretar. La información que hemos contado aquí, que has contado tú, Juanma, creo que deja mal lugar a Aitana Bonmatí y es una pena porque Aitana Bonmatí es fundamental en el fútbol de la selección española. Es un peso pesado en el vestuario. Es una persona importante y creo que no le hace ningún bien tener un problema con la seleccionadora, sobre todo por lo que dice Gonzalo, porque la seleccionadora no se siente segura en su cargo. Ha habido un detalle al final del partido que creo que ha sido importante, que todas las jugadoras se han reunido en un círculo. Yo creo que querían que se viera que había unidad y que estaba todo solucionado, pero creo que es problema tras problema y creo que esto tiene difícil solución y que puede llevar a que una selección que es candidata a ganar la Liga de Naciones, que es campeona del mundo, pues desaproveche una gran generación por problemas como estos.
Bueno, pero son muy buenas y ganaron el Mundial en circunstancias también difíciles.
Sí, pero hoy iban perdiendo 1-3 y sí, porque Suecia tampoco se estaba jugando nada. Si nos estuviéramos jugando hoy la final de la Liga de Naciones y íbamos perdiendo 1-3 y Aitana Bonmatí está en el banquillo por lo que pasó el otro día, creo que la situación sería muy diferente.
Andrea, ¿algo más desde Málaga?
Que tenemos ya la Final Four configurada. Han pasado Francia, España, Alemania y Países Bajos, que no sé si habéis visto cómo ha pasado. Está en el grupo de Inglaterra. Inglaterra iba a ser o primera o segunda, y Países Bajos o primera o segunda se iba a definir por la diferencia de goles. Tenía que ganar Inglaterra por 3 goles más. Y resulta que Inglaterra ha hecho su trabajo. Jugaba ante Escocia en un partido un poco dudoso por el resultado. Pero este partido ha terminado antes y ha marcado 2 goles en el descuento Países Bajos. La española, bueno, entre una de sus nacionalidades es española, Damari Segurola, ha marcado 2 goles en el descuento y le ha quitado la plaza a Inglaterra. Así que Inglaterra no va a estar en los juegos, no va a estar en la Final Four. El próximo lunes es el sorteo. Juanma, vamos a conocer ahí a nuestro rival de la Final Four. Si nos toca Francia, tendremos doble oportunidad de ir a los juegos en caso de perder contra ellas. Y también la sede va a ser por sorteo puro. Se va a jugar la última semana de febrero en uno de los países de estos 4 que han pasado a la Final Four.
O sea, puede ser España.
Pues ahí.
Tenemos
exacto,
un 25% puede ser de posibilidades.
Eso es. Puede ser España, el país en el que se juegue. Luego se definirían, entiendo, los 2 estadios para esas 2 semifinales. Y ya está. Pues vamos a ver si es España, si es en Holanda, si es en Alemania o si es en Francia.
Vale. Un beso, Andrea. Gracias.
Otro.
12:19, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Hoy ha sido tema durante toda la jornada el asunto de la Fórmula 1. Carlos Miquel. Hola, Carlos. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. ¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Qué tal?
¿Por qué se ha acelerado tanto el tema este de Madrid? ¿Realmente está tan acelerado la posibilidad de que la Fórmula 1 llegue a Madrid?
Estaba en su recta final, pero yo no tengo constancia de que esté firmado. Creo que están a punto de cerrarlo del todo, porque aquí se firma y se anuncia. El anuncio está cercano y las posturas están muy cerquitas, pero ha habido mucha cautela de los políticos de Madrid para no querer decir que está cerrado. Sí que lo ven muy positivo, tanto Almeida como Ayuso. Sí que lo ven muy encauzado. Pero hace mucho hincapié en que hay que esperar la decisión de Fórmula 1. Fórmula 1 anunciará a Madrid cuando Madrid haya pagado una parte de lo que tiene que pagar.
¿Cuánto es?
Siempre con
¿cuánto
el dinero
es?
Por delante.
¿Cuánto es?
El fee es de 60 millones de euros anuales. Pero eso no lo paga el erario público, lo van a pagar los inversores privados, porque es una iniciativa privada.
Vale.
Es una iniciativa privada que, ojo, que va a tener recalificaciones públicas, porque en el Mad Cool se va a hacer un hotel. Eso también hay que tenerlo en cuenta, pero aún así el coste, ahora mismo Barcelona está costando, pero, dime.
Perdona, una cosa, he visto el circuito. El circuito es por IFEMA, Ciudad Deportiva de Valdebebas, del Madrid, el Mad Cool y tal, pero que quieren meter los coches en 2 pabellones de IFEMA.
Por debajo, sí, por dentro del pabellón,
por dentro
sería
del pabellón.
La primera vez en la historia.
Pero
sí,
vamos a ver una cosa, eso tiene que pegar un ruido que no hay quien aguante dentro del pabellón.
Sí, es para enfermos un poco. Es
insoportable, o sea, en un pabellón de estos de IFEMA que
va a tronar.
Eso, sí. Metes ahí los Fórmula 1 y te vuelves loco, te arumba totalmente.
Tienen que ver un poco la viabilidad. Es lo que le gustaría a IFEMA, que se metieran los pabellones, porque nunca se ha hecho así. Pero hay que ver.
Perdona una cosa.
Dime.
¿Alguien me puede explicar qué magia tiene meter la carrera por un pabellón de un recinto ferial?
No, es que yo no la veo.
¿Os parece bonito? Es que igual soy yo, que tengo una sensibilidad distinta, pero ¿os parece bonito meter a la carrera de Fórmula 1 en el pabellón 9 y 10, por ejemplo, de IFEMA?
Sí, sería.
Es que he ido al pabellón 9 y 10 de IFEMA y me resulta, pues, una cosa absolutamente intrascendente.
Sobre todo que el recorrido ni termina de ser urbano, porque
no es
porque
urbano.
Lo que es Madrid, no,
semiurbano.
No lo va a tocar ni
¿qué lo querías poner por la latina?
No, y si lo quieren hacer
más decir, pero que no es España, como Las Vegas o Mónaco, o sea, no va a ser así.
No, y además, si lo querían hacer espectacular por meterlo por túneles, un poco emulando a Mónaco,
sí.
cerca de IFEMA sí que hay túneles los que van de acceso al aeropuerto y tal.
Claro.
Que a lo mejor sí que podrían buscar allí, porque dices, bueno, es más espectacular meterlo en túneles y tal.
Hombre, hay un túnel por debajo de la M40. Hay 2 túneles.
Sí, por eso.
Un pelotazo para
y Valdebebas también, ¿no?
No, a mí me parece un pelotazo para Madrid, sobre todo, pero
que paren en el Landa a comer morcilla.
Lo que no...
¿Qué pasa?
Se van a tirar para allá.
¿Tú qué pasa? ¿Que te fastidia que venga la Copa?
No, que se la quiten a Barcelona, está picado.
Yo me encanta, a mí me encantaría que venga a Madrid.
Tenemos por la buena obra.
Yo creo que van a convivir las dos. Yo creo que Barcelona no va a renunciar a Montmeló.
¿Eso es posible,
sí,
Carmichael?
Sí, es posible. Es posible que convivan en 2026. Después es imposible. ¿Por qué? Porque es el último año de contrato que tiene Barcelona y Barcelona lo piensa cumplir. Barcelona también habla, he hablado con su director, lo que pasa es que no quiere hacer declaraciones públicas, pero he hablado con su director y lo que ellos sostienen es que siguen negociando con la FOM, con la Fórmula 1, para ampliar el contrato a 2036, porque lo de Madrid sería 2026 a 2036. Si Madrid firma y acaba de cerrar el acuerdo, como parece que está encauzado y todo pinta que va a ser así y que debería ser como muy tarde en unos días o a lo mejor a principio de enero.
¿En serio? ¿Tan pronto se va a saber ya?
Yo creo que sí. Yo creo que en enero se tiene que saber porque hay que empezar las obras. Es que tienen que construir toda la zona de Mazcul, tienen que abrir los pabellones para que los VIPs puedan ver la pista desde dentro de los pabellones. Los pabellones ahora son cajas completamente
opacas.
Vamos a ver
cómo van a abrir los pabellones y hay que hacer ahí el Fitur y hay que hacer la feria, la gastroferia, la del ganado, la de todas.
Es que es un obrón, es que no es ninguna broma. Es que esto lleva tiempo, entonces esto se tiene que cerrar pronto. Y si no se cierra pronto será que al final algo se ha estropeado, porque yo he visto una carrera en Vietnam que se firmó, se metió en un calendario, pero después metieron en la cárcel a los que habían hecho la operación.
Aquí cárceles tenemos, no te preocupes.
Sí, no, pero
ahí no hay que hacer obra.
¿Cuánta pasta paga Barcelona y paga Madrid?
Pues mira, Barcelona está pagando 35 millones de euros y cada año paga más. También es cierto que puede haber un momento dado que en el último año es cuando Barcelona paga más, pero el 26. Que, oye, hablo con Fórmula 1 y Fórmula 1 le diga, oye, no pagáis el último año y no lo hagáis. Pero insisto en que ellos lo quieren montar. Entonces, sí que es cierto que puede haber alguna carrera europea que caigan para acomodar las dos españolas y el Gran Premio de España se haga en Barcelona y el Gran Premio de Madrid en Madrid. Esa posibilidad existe y no está cerrada del todo. Ahora, a futuro, le gusta la Fórmula 1 más el modelo Madrid, VIPs y sobre todo 12 pabellones dedicados a que la gente esté bebiendo y comiendo.
Salseo,
de hecho, ya hubo dos circuitos a la vez que fueron Momelo y Valencia, ¿no?
Sí, ya hubo, claro. Exactamente, sí, Barcelona, sí, y Valencia.
Valencia, o sea, que por cierto, pesar de lo que se dijo en su día, le terminó costando una pasta a los valencianos. Pero también se dijo que no les iba a costar un duro.
Sí, no, y que el retorno de dinero es importantísimo.
El año clave es 2026, ¿no?
2026.
Mi pregunta es, 2026. ¿Fernando Alonso estará más allá de 2026? Porque yo creo que
no lo sabemos, no lo sabemos.
Difícil, ¿no?
A ver, Fernando Alonso yo creo que va, seguro renovará 25 con Aston Martin. Y es posible que esté en 2026, se quede el último.
¿Cuántos años tiene ahora Fernando?
Son 45 castañas, ¿no? En 2026.
Son 43, ¿eh? 43
joder,
años.
Macho, 45 sí, sí, años yo creo que ya no, ¿eh?
¿Con 45 años le ves tú, Carmichael, ahí?
Sí,
45
sí,
años casi
sí, sí,
tienes que hacer el psicotécnico otra vez.
Sí, que sí, que sí. Que
y
sí,
en este país se ha demostrado que la Fórmula 1 va muy bien, interesa mucho, pero interesa mucho más con Fernando que sin Fernando.
Bueno, pero sí, una carrera aquí, no, ostras.
No, bueno, Momelo sin Fernando no era lo mismo,
sí,
que
pero
con
si luego
Fernando.
Llega Fernando y a lo mejor está luchando por ser décimo.
Da igual, claro, pero es un tipo que levanta interés. En este país
sí,
levanta
pero
interés.
Sí, que hombre, vamos.
Totalmente, pero viene gente de toda España a ver la Fórmula 1.
No, pero vas a tener... Claro, no, al final
y el que estará seguro es Sainz, ¿no?
No estará seguro Sainz,
bueno,
pero seguro.
Sí, pero que no es lo mismo.
Y con un Ferrari, es decir, que tampoco es una broma.
Yeah.
Tienes a Carlos ahí con un Ferrari y a Fernando Alonso, si mantiene en los próximos años este ritmo de estar haciendo podios y divirtiéndose,
¿yo?
¿Por qué no va a aprobar un cambio reglamentario 2026?
Luego me comeré mis palabras cuando lo vea, pero de verdad, el circuito es que no le veo el encanto. No se lo veo. No...
A ver, el encanto es que sea en Madrid, Juan.
Porque te dicen que es en Madrid, pero que podría ser en Copenhague.
Y la pasta que va a dejar en Madrid.
En 2043, cuando seas el speaker, ya verás.
Tú estás pensando, Juanma, en la imagen desde el helicóptero. Que se ven las naves de IFEMA y dices, hombre,
es que, claro, naves de IFEMA, la ciudad deportiva y Barajas, no sé...
Claro.
No es
emblemático.
No es el Madrid, ¿no? Que yo creo que hay que mostrarle al mundo. Pero
la
bueno,
rotonda
que
de Valdebebas, ¿no?
Son Madrid en proyección.
Sí, pero la historia es que es una pista que es comodísima para llegar del aeropuerto.
Pero
una ciudad de moda que la va a atraer, yo creo que puede ser un gran éxito, aunque no sea.
Pero yo no digo que sea un éxito,
escenario.
Yo lo que digo es que a mí no me atrae enseñar al mundo la M11, la M40.
Y... Yo creo que no te lo imaginas.
No, desde
yo
luego.
Yo creo que van a, si realmente vienen, van a organizar algo
impresionante.
Por lo que me dijo alguien que es muy amigo del que está detrás de todo esto, que es el dueño de un equipo americano.
El dueño de los Miami Dolphins.
El dueño de los Miami Dolphins. Sí. Bueno, van a poner hasta lagos con barcos pues dentro.
Eso te estoy diciendo. Pero,
¿sí? Como Miami.
Sí, sí, sí.
La misma idea de Miami.
En serio. No, que dice, o sea, es que tienen diseñado el circuito y que va a ser, dice, vosotros los imagináis así, pero ellos van a construir un circuito absolutamente artificial de todo lo que hay alrededor, sí, con lo cual habrá gente que mire el plano aéreo y pensará que en Madrid hay gente con un yate ahí viendo la
sí,
carrera.
Sí, ¿no? Sí. Sobrados de agua,
Los famosos yates falsos de Miami están en un...
Pues que van a hacer lo mismo. Porque el Gran Premio de Miami es de este también, ¿no?
Es de este señor también.
Va a hacer lo mismo. Traerá los coches de choque, los trae para acá.
Va a ser vistoso. Sí. Y luego, es verdad que en el diseño hay...
Tendrá que traer es el agua.
Hay una peraltada.
Los patos de Miami.
Estilo Indianápolis, que se verán las torres de fondo, que puede que sea la curva más emblemática, las torres de Madrid de fondo.
Vamos a escuchar a Patricia Platja, que es la portavoz del gobierno de Cataluña, hablando hoy sobre este asunto de la Fórmula 1 allí, en Barcelona.
Vamos a hacer lo posible para alargar esta relación. No tenemos conocimiento de que haya ninguna voluntad de cambio. En todo caso, lo que sí es una realidad es, como le decía, que está firmado y acordado que la Fórmula 1, al menos hasta el 2026, no se mueve de aquí, no se mueve de Cataluña.
Al menos hasta el 2026 no se mueve de aquí, es lo que está firmado y eso es evidente.
Sí.
Ya veremos qué es lo que ocurre y cuándo y cómo se anuncia. Pero que no haya ningún listo en Madrid que lo quiera anunciar el primero, porque entonces eso puede dinamitar el acuerdo.
Es el
miedo que tiene el alcalde, por cierto.
Ya lo has descrito perfectamente. Hay mucho temor. Que hay mucho temor de los organismos públicos a hacerlo mal o cagarla, en plata, vamos, sí, efectivamente.
Muy bien.
Oye, Carmichael, una pregunta técnica. ¿Tú cobrarías dieta si en Madrid se me ha venido ahora la
cara? No, claro.
No, igual que el Mundial de España nos han fastidiado, pues imagínate.
O sea, no cobras nada de dieta.
No, en el Mundial de España no vamos a cobrar nada. Hemos tenido hoy comida con los jefes y nos han dicho que están muy contentos con el Mundial en España porque no...
Ostras.
Ni hotel.
Por el ahorro que
duerme en su casa. Sí, sí. A dormir en su casa. Pues lo siento, Carmichael. Un abrazo, ¿eh?
Nada, ¿qué le vamos a hacer? No, oye, que escucha, qué bonito que haya carreras en Madrid. Está bien, no pasa nada.
Venga,
vamos a ello.
Gracias, hasta luego.
Abrazo,
mensajes,
hasta
luego. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz.
Mira, pues mucho sobre la selección femenina y bastante críticos esta vez. Decía uno, habéis creado diosas y se lo han creído. Estas son las consecuencias. Se creen por encima de todo y de todos. Todos tenemos la libertad para hacer según qué cosas, pero que marque el Zubizarreta, que no ha empatado con nadie y teniendo una responsabilidad como la que tiene la selección española, no conceda entrevistas, sí que me parece lamentable. ¿Así quieren fomentar el fútbol femenino? El problema del fútbol femenino es que hay tantos egos que entre ellas no se llevan bien. Y para colmo, la dirección o staff que lleva la selección de fútbol saben entre poco y nada. Y sobre la Fórmula 1 se preguntaba un oyente, ¿y si llueve? ¿Van a cambiar los neumáticos al entrar al pabellón de IFEMA o van a regar IFEMA? Se preguntaba este oyente. Y hay otro oyente que le manda este mensaje a Gonzalo Miró.
Para mi amigo Miró, que dice que no tiene autoridad Montse Tomé, que si fuese el caso Aitana no jugaría. Bastante ha hecho que no la ha puesto a jugar, pero sabiendo que es la mejor jugadora del mundo y tu equipo va perdiendo, ¿vas a dejar perder el partido por no ponerla a ella?
Bueno, pues eso es lo que le dicen a Gonzalo Miró. Juan Morán, Juanli para los amigos. Hola, Juanli, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Es el oyente, amigo y oyente, fiel oyente.
Ex oyente, diría yo, porque os oía, pero luego me fui al programa que hacíais
20
años antes.
Bueno, o futuro oyente.
O futuro oyente, efectivamente.
Entonces, vamos a ver, tú estás escuchando este programa, pero hacía mucho que no nos oías en presente.
Sí,
¿Qué te parece la radio de 2023?
No, hace poco había oído algo que hizo Corrochano con López Ufarte, puede ser, ¿verdad? Sí. Pues me dijeron que López Ufarte había digitalizado los VHS y entonces dije, tengo que hablar con él. Y no me dio bola, conseguí su contacto.
¿Y no te dio bola? Nada. Eso te lo arreglamos nosotros.
Pero
tú no escuchas programas de radio de 2023, ¿verdad?
No, escucho programas de... Empecé en 2003 y ahora estoy en 2004, voy muy despacio.
O sea, tú dijiste, voy a empezar a escuchar la radio de 2003.
No, quería ir más lejos, pero no
los encuentras.
Internet entonces, no me da más.
Entonces, encontraste programas de 2003.
Eso es.
Y estás escuchando cada día un programa de 2003.
Eso es.
¿En qué día estás?
Pues estoy ahora mismo en el 2 de agosto de 2004.
2 de agosto de 2004.
Ahí estoy. Sí.
Hoy Juegos Olímpicos de Atenas.
Hoy te he escuchado el programa del 2 de agosto
hoy
de 2004.
Hoy me he escuchado el 2 de agosto de 2004, sí. Vale. Ha vuelto el Madrid de Japón.
¿Y ya querían Barcelona. Mbappé fichar por el Madrid? ¿O
no? No, 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 pero está bien que lo digas. ¿Sabes a quién quería fichar? A Vieira. Y anda, Vieira,
pero esto estaba hecho.
O sea, y vas a ser...
Estaba hecho porque no juega con el Arsenal y estaba.
O sea, tu actualidad está ahora mismo en el 4 de agosto de 2004.
Sí, sí.
Y una pregunta: ¿vas a seguir haciendo? O sea,
tú te vas de vacaciones, por cierto, estás a punto. Has entrevistado a un tío.
Hostia, pues que... muy tarde, me parece, ¿eh?
Sí, pues, ha vuelto del tour. Yo creo que le han dejado hacer un programa el viernes. Y yo creo que se va de vacaciones. Has entrevistado a un tío, a un aventurero, en Eco Amorebieta,
¿sí?,
que se va a hacer una vuelta al mundo durante 8 años. Y le has preguntado, ¿y qué metes en la maleta para un viaje de 8 años?
Qué buena pregunta.
Digo, yo me tengo que ir ahora de vacaciones.
Yo ya era muy bueno en 2000. ¿Te das cuenta?
Eras mejor que ahora.
Ahora, 20 años después, que me ves a... Sí, tú eras, sí. Lo mierda que era yo entonces, te das cuenta, sí. ¿Eh?
Entonces creo que tú te vas de vacaciones ahora.
Joder, me va a encantar esta entrevista. Esto es Regreso al Futuro, totalmente. Hemos mandado a McFly a 2003. Ahora nos lo va a contar. 12:34.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.